11:10, a esta hora saludamos a Charly Sarrial, biólogo marino, y además tiene un grupo de investigación de tiburones en Canarias que se llama Condric. Échale un vistazo, que seguramente le va a sorprender. ¿Qué tal, Charly? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carla. Encantado de estar por aquí.
Igualmente de que nos hayas atendido. Me gustaría preguntarte, o sea, el motivo de la llamada principal es para que nos hables del dragón azul, porque este fin de semana, en el puente, este fin de semana ha reabierto esa playa de Galdar, que se llama Los Dos Roques, que estaba en bandera roja en los últimos días debido a la presencia del dragón azul. ¿Qué es el dragón azul?
Pues el dragón azul, que parece casi no un animal de fantasía cuando ves las fotos, es un molusco, es un nudibranquio, que sería, bueno, pues una especie de gasterópodo también, y al final lo que tiene es una serie de branquias al desnudo, de ahí que se llama nudibranquio, y es muy curioso porque va a alimentarse de diferentes nidarios, que son, por ejemplo, la carabela portuguesa, esta tan mítica, ¿no?, que también causa a veces terror en las playas por su urticaria, u otro tipo de animales como hidrozoa, como pueden ser la veleya o la porpita, que se llama el botón azul. Entonces, su peligrosidad, ¿no?, de ahí la precaución que tienen muchas veces en las playas por su cierre, es que como este animal puede comer ese tipo de organismos, es capaz de acumular en sus apéndices, que se llaman ceratas, pues esa toxina, ¿no?, esa urticaria, que puede causar luego las picaduras del ser humano. Entonces, dependiendo obviamente de muchos factores, ¿no? Si a veces, bueno, pues no puede ser tan urticante, a veces sí, depende, no se recomienda tocar y ya está, ¿no?
Pero
un animal fascinante.
¿No es un poco, no alerta a la población, no es un poco exagerado el cerrar una playa por la aparición de este animal, que sin duda alguna, para quien no lo sepa, tiene un color azul, es precioso, es brillante, llama muchísimo la atención, y es muy bonito, ¿no? Es bastante inusual, parece, como bien apuntabas, una criatura de fantasía, ¿no?, de las que leemos en los libros incluso.
Totalmente. Yo conocí otras playas en Tenerife donde es muy común verlo después de tormenta, en la época de primavera, por ejemplo, y yo no conocía que nunca se había cerrado una playa, desde lo que yo conozco, ¿no? Al final son animales que es muy raro que se produzca una urticaria, ¿no?, o ese problema, y que creo que ha sido una medida pues muy, muy cautelosa, que quizás haya disparidad incluso entre los profesionales. Pero que bueno, si lo han considerado así, yo tengo mi opinión, o no soy nadie contra la ley, ¿no? Entonces, bueno, si lo han visto así, ya está, ¿no? Que la gente lo disfrute, que aprenda a verlo cautelosamente, que le hagan su foto y que se fijen en la orilla, que muchas veces en la zona de rompiente pueden encontrarse esas pequeñas bolitas azules casi, que si luego les da el agua, se despliegan como dragones que son, y que son maravillosos, ¿no? Viven siempre en superficie, lo que se llama el epineuston, y así nombre técnico-científico, pero bueno, que siempre están ahí flotando a la deriva y van comiendo esas pequeñas medusitas o esos hidrozoos, y etcétera.
¿Es peligrosa esta picadura o hay que tratarla igual que cuando nos pica una medusa?
Bueno, pues dependería. En el caso no extremo de que alguien toque un dragón azul, y ese dragón azul haya a lo mejor ingerido hace relativamente poco, pues una de estas carabelas portuguesas, por ejemplo, sí tendría una urticaria relevante, ¿no? Al final, el tratamiento de este tipo de picaduras, pues básicamente con eso existe un rolón, ¿no?, este tipo de antisépticos y con corticoides y tal para las picaduras de medusa. Como anécdota te digo que hace una semana a mí me picó una carabela portuguesa en las Azores y aquí sigo. Pero bueno, tuve la suerte y también me traté rápidamente. Entonces, a nivel concentración de esa toxicidad en el dragón azul, pues tampoco debe ser tan peligrosa, pero siempre por precaución, pues bueno, tener cuidado y saber que es una posibilidad y que, bueno, siempre está bien de cara a si ocurre algo, saber la procedencia de esa picadura, ¿no? Y poder decirle al socorrista o al médico, oye, me ha picado o he tocado un dragón azul sin querer, que puede tener pues esa urticaria a través de una carabela portuguesa o de otro animal. con ese tipo de nidocitos.
¿Y es común verlas con más frecuencia aquí en Canarias, este tipo de animal?
Bueno, según al final, como son animales que viven, por así decirlo, en la corriente, ¿no? Uh-huh. Su desplazamiento activo es mínimo, pues depende mucho de, por ejemplo, eso, cuando viven durante temporales y tal, y puede que con el oleaje y la corriente los llevan hacia la orilla, pues pueden que se vean ahí de pronto como una semana, dos semanas de más actividad de este tipo de animales. Pero bueno, o sea, lo importante para mí que se quede la gente sería que son animales fascinantes, que hay gente que pagaría y dejaría por venir a Canarias solamente para poder verlo, ¿no? Aunque midan con la uña.
Claro, porque son muy pequeñitos, con... ¿no? Son, miden 2 centímetros, 3 centímetros, ¿o cómo?
Sí, sí. Pues es como la uña de un pulgar, vaya.
Madre,
o sea,
mía.
En las fotos tú los ves como con macro, ¿no? Sí. Y parece un animal súper grande, pero cuando los ves en persona son muy, muy, muy pequeñitos. Uh-huh. Y son de verdad de película, y verlo para mí era un sueño, y cuando me mudé a Canarias y pude verlo, estaba flipando.
Me puedo imaginar. Charlie, mira, también te llamábamos pues porque también eres tienes un grupo de investigación de tiburones que se llama Condric. Eres muy activo también en redes sociales, sobre todo en la divulgación, ¿no? Y pues que la gente pues conozca, ¿no? Me gustaría hablar de específicamente de los tiburones, porque hemos visto también titulares, sobre todo en medios, de que avistaron en la tarde del sábado un tiburón y le apuntaban de gran dimensiones, ¿no? En un vídeo de este escualo en playas cercanas al Confital. Hay que destacar que nosotros vivimos en el Atlántico y que por aquí es un sitio de paso para muchos animales marinos, como es el caso de los tiburones. Estos titulares de grandes dimensiones, de tiburón grande visto en la orilla o cerca de la orilla, alertan un poco a la población, ¿no? Hay que quizás utilizar otro lenguaje, ¿verdad? Porque al final no dejamos de estar nosotros en su hábitat.
Totalmente, Carla. O sea, creo que me ha hecho todo el trabajo que suelo hacer yo en los medios de comunicación, pues algunos más sensacionalistas, buscando esa noticia más jugosa, ¿no?
Sí.
Las Canarias es un enclave único, un archipiélago que donde esos montes submarinos propician ese afloramiento de nutrientes y subcorrientes, y tenemos tiburones, y no pasa nada, porque viven, estas son sus aguas, no hay que respetarlo y admirarlo. Es como cuando hace poco, ¿no?, en Gran Canaria apareció un tiburón martillo, uh-huh, que posiblemente estaba depredando allí una raya, y la gente estaba, bueno, había titulares de ataque, de tal y cual, uh-huh, y obviamente hay que tener cautela porque son grandes depredadores, pero son súper importantes para el ecosistema, regulan la cadena trófica desde las partes intermedias y altas, y son fascinantes, es como el que va a la sabana y ve un león cazando, ¿no? Pues es algo maravilloso, sí. Igual que nos pasa pues en el mar. Pasa que como no es nuestro medio, tendemos a tener más miedo y ser un poco más quizás crítico o morbosos, ¿no? Pero son fundamentales, y que estamos intentando hacer toda la investigación posible para en un futuro protegerlo y que haya unas leyes adecuadas que lo amparen.
Claro, porque llama la atención, ¿no?, que en otros lugares del mundo la gente paga millonadas para ver a este tipo de animales, que incluso, yo no estoy muy a favor de eso, pero se acercan, por ejemplo, a los tiburones ballena, se acercan muy cerca, incluso lo llegan a tocar, a las tortugas también, algo que no se puede hacer porque al fin y al cabo no dejan de ser animales que están en su hábitat natural. Aquí en Canarias quizás tenemos que darle más valor, ¿no?, a la biodiversidad marina que tenemos. Quizás estaría por ahí los tiros, ¿no?
Totalmente. Bueno, creo que en Canarias hace falta darle vida, ¿no?, y amor a toda la biodiversidad, sí, y a la isla en general. Para mí Canarias es un sitio mágico y que hay que preservar todo lo que podamos. Y yo no soy canario de nacimiento, pero para mí es una isla que me acogió, uh-huh, y haré todo lo que pueda. Y es que por tierra, mar y aire es un enclave que es que no tiene sentido. Es maravilloso. Entonces, cuando la gente descubre lo que hay debajo, las tortugas verdes, el angelote, sí, los rorcuales, los calderones, es decir, esto es una maravilla y, uh-huh, está, pues bueno, para al lado de todo el mundo, ¿no? Entonces, si se conserva y se protege y se educa desde pequeño, al final lo que se promueve un turismo, ¿no? Y así debería ser, no ese turismo de cemento y de masa que, uh-huh, al final usa un incluso esos eslogan de naturaleza para luego al final sepultarla también, ¿no?
¿Cómo podríamos educar? Porque claro, aquí tenemos biólogos también bastante buenos, tenemos infraestructuras y tenemos pues también esas plataformas, ¿no? Oceánicas que le llaman. ¿Cómo podemos conservar o hablar más para proteger a estas especies y quizás hacer un turismo responsable en el sentido de localizar animales y hacerlo de manera pues responsable, ¿no? No, ahora no quiero hacer una llamada a irnos a bucear al mar sin ningún tipo de control, no quiero eso, pero ¿cómo podríamos hacerlo, darle una vuelta quizás a ese turismo?
Claro, mira, para mí punto número uno, estas cosas, estas transiciones, ¿no? Cuando se parte de que hay mucha población que ignora, ¿no? Y a veces comete pues cosas que están mal, pero por su propio desconocimiento hay que ser también un poco transigente, ¿no? Y saber que estas son transiciones paulatinas y van poco a poco. Entonces, por un lado, creo que lo que hacemos los divulgadores y centros de buceo comprometidos es fundamental, educar a la gente que viene a esos centros y al mar, en Tenerife, Canarias, lo que sea, ¿no? A decir, oye, estas son las especies que hay aquí, hay que respetarlas, hay que admirarlas, están protegidas o hacen esto. Cuando uno conoce cómo se comporta una especie o el grado de protección que tiene, se encuentra mucho más bonito, ¿no? Porque conoce toda esa historia que hay detrás del animal. Entonces, eso por un lado, y al final también creo que es muy importante, sin meterme en política ni mucho menos, pero que la parte de arriba también propicie ese tipo de conservación con carteles, divulgación, presionando también incluso, pues eso, haciendo una mayor vigilancia ambiental, que creo que es muy importante, y que la gente se sienta amparada, ¿no? Que no diga, es que todo lo que yo intento luego no tengo el amparo de la ley o de la protección, ya sea del municipio o de la conservación de la isla o de la península también, ¿no? Que al final es un problema que pasa en todos lados. Entonces yo creo que esa sería la clave, la divulgación, la educación y también, bueno, una ley que ampare de una manera correcta y también la inversión en la ciencia, que es lo más complicado para los que investigamos, conseguir fondos para poder pues mantener las poblaciones o conocerlas mejor o conservarlas mejor.
Y a los oyentes que lo están escuchando, ¿qué debemos hacer si vemos este tipo de animal o nos interesamos por el mar o por estos animales marinos tan maravillosos que tenemos en nuestro fondo? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Ahora que estamos hablando de la educación y de la divulgación y sobre todo ese respeto, ¿no?
Sí, bueno, como depende de la especie hay infinitas variables, pero a nivel genérico, no tocar nada, una interacción neutra, que sea el animal el que se acerque si él quiere siempre, ya sea el animal que sea, disfrutar de él, no estresarlo, no fomentar ningún tipo de, pues eso, como lo del tiburón ballena en Maldivas, ¿no? Ningún tipo de turismo invasivo, intentar, pues eso. Al final creo que hay como un poco de conciencia universal en el que tú sabes casi que cuando un animal está a gusto, cuando no, cuando está estresado. Entonces es simplemente respeto, admiración y no propiciar ningún contacto extraño ni directo hacia el animal.
Charlie, ¿dónde podemos encontrar pues los trabajos que tú haces y sobre todo esa divulgación que haces junto a otros compañeros?
¿Dónde pues podemos verte? En Instagram, donde nos movemos más los jóvenes, ¿no? Que sería Charlie, como británico, Sarria, S-A-R-R-I-A. Y desde ahí podéis acceder también al grupo nuestra investigación, que vamos poniendo cositas poco a poco sobre los tiburones que vamos viendo y los datos que vamos sacando.
Muchísimas gracias por atendernos y sobre todo darte la enhorabuena por esta entrevista, sobre todo que ha sido bastante educativa y divulgativa, que al fin y al cabo es lo que intentamos, intentar ofrecer pues toda la información correcta y la educación, ¿no? Que debemos de seguir en el mar y sobre todo, por favor, no se alerten cuando vean a estas criaturas y a estos animales en el mar, porque al final es su hábitat y solo hay que dejarles vivir y no hacerle daño, que al final pues todos queremos convivir en paz.
Totalmente. Muchísimas gracias a vosotros por el espacio y que viva las Canarias, que son preciosas.
Muchísimas gracias, que tenga buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De Cope suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
Cope, la radio en la que crees.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Soy Willy Fogg, apostador.
Si es que viajar es maravilloso y lo saben también Roberto González, que no ha parado de viajar por todo el mundo y que además tiene su espacio, un canario en aquí en Cope Gran Canaria, contándonos sobre todo, pues eso, viaje y recomendándonos sitios. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla, ¿cómo estamos esta semana?
Pues la verdad que muy bien, con muchísimas ganas de hablar de ese continente, de esas ciudades del mundo, del continente africano, que hoy nos vas a traer. Ya nos lo contabas la semana pasada, que eran pues unos destinos mucho más exóticos. Y prueba de ello, pues hoy vamos a hablar sobre ello, ¿no, Roberto?
Sí, perfecto. Cuando quieras empezamos.
Cuando tú quieras. Y es que hoy nos vamos a trasladar hasta África, concretamente a, yo creo que un lugar que yo creo que no es la capital de las capitales, pero bueno, es una capital que sí que hay que hablarla, y es El Cairo. Porque a mí personalmente me gusta muchísimo El Cairo por esa... Egipto en general, sobre todo por la historia, ¿no? Conocemos esa esencia de ese Egipto faraónico, esas culturas, esa transición de culturas y, lo que conserva, ¿no, Roberto?
Sí, exactamente. Mira, como tú bien muy bien has dicho, Egipto es un país fascinante, pero es que el Cairo tiene algo muy especial, tiene algo, no sé si es que está tan superpoblada ese tráfico, pero que al mismo tiempo sea como muy cálida, muy bella, muy hermosa, y ese vestido que lleva de milenios de historia la hace un lugar, un destino exótico, con esa mezcla de cultura musulmana, cultura cristiana, y también todos sus monumentos, evidentemente, que si quieres empezamos ya a verlos, que además todo el mundo ya los tendrá en la cabeza.
Sí, sí. Las pirámides, ¿no?
Por supuesto, las pirámides de Giza. Mira, yo creo que todo viajero, todo turista o visitante se debe acercar aquí a la planicie de Giza para ver estas tres construcciones que realmente, como todo el mundo sabe, se levantaron para ser la tumba de grandes faraones de la antigüedad y que llevan en el mismo sitio más de 2.500 años para asegurarle su paso al más allá. Quien sea aventurero se puede meter dentro de una de ellas, de la de Keops. Eso sí, si no tiene ni claustrofobia, ni tiene miedo a esa sensación de humedad, de opresión, ¿no? Y de estar metido bajo toneladas y toneladas de bloques de piedra. Exacto. Y luego, justo al lado está la Esfinge, ¿no? Todo el mundo se tiene que hacer una foto con ella, que tiene unos 20 metros de altura y que representa a uno de los faraones que están enterrados en una de las pirámides que es Kefren.
Es que además, no es por nada, pero llegar a esa zona de las pirámides que tanto no hemos estudiado, porque son fascinantes, son una de las maravillas del mundo, ¿no? Si no me equivoco. Verla de frente debe ser algo increíble, ¿no?
Sí, sí, es increíble. Y para el que quiera profundizar un poquito más en esta antigüedad, nada mejor que ir al antiguo Museo Egipcio, que posee la mayor colección de objetos del antiguo Egipto. Exacto, y que su momento de más esplendor lo tuvo cuando entraron por sus puertas aquellas 3.500 piezas, o más de 3.500 piezas del tesoro de Tutankamón, ¿no? Sobre todo esa maravillosa máscara de oro puro del faraón, y también la momia del poderosísimo faraón Ramsés II. Hay que tener en cuenta que ya se encuentran abiertas algunas salas del nuevo museo, Gran Museo Egipcio, que está a dos kilómetros más o menos de las pirámides, y que próximamente, no se sabe cuándo todavía, va a abrir en su totalidad.
No se sabe todavía. ¿Y esto?
Todavía.
Y entonces habrá que esperar, ¿no? Porque llevan ya años diciendo que ya se sabía que iban a seguir custodiándolo, ¿no? Y bueno, que la gente podría ver, que los turistas pueden visitarlo, pero bueno, habrá que esperar todavía a lo que dicen. ¿Qué más nos recomiendas hacer? Aparte de toda esta parte histórica, que sin duda alguna hay que ir a conocerla.
Mira, dejando a un lado la parte de la antigüedad de egipcia, ¿no? Nos podemos acercar al barrio copto, que es donde se concentran los cristianos egipcios del Cairo. Mira, el barrio surgió por una leyenda que situaba en una de las casas el refugio de la familia de Jesús mientras duró el exilio en Egipto, ¿no? Está conformado por muchas callejuelas y muchas calles, pero sobre todo llama la atención las iglesias, las fortalezas, los museos o las sinagogas, que están en un espacio pues bastante pequeño, ¿no? Por eso es un barrio, no es una ciudad, ni una gran urbe, es solamente un barrio. En ella destaca sobre todo la iglesia colgante, que se levanta en lo alto de una de las dos torres de lo que se conoce como la fortaleza de Babilonia. ¿Seguimos con la cultura cristiana? No, nos vamos ahora a la árabe, que su mayor joya es la ciudadela de Saladino, que es el mejor mirador, sin duda, para mirar el Cairo. Dentro de esta fortaleza encontramos la mezquita de Al-Nasir, que tiene unos minaretes espectaculares decorados con azulejos. Luego también tenemos el Pozo de Yusuf y, sobre todo, la mezquita de Mohamed Ali, llamada también la mezquita del Alabastro, y que recuerda mucho a la mezquita de Santa Sofía de Estambul. Mm-hmm.
Que es que además, como hay que apuntarlo, pues hay diferentes culturas que están entrelazadas y es que se ve claramente, ¿no? Una vez que tú estás en Egipto y vas caminando.
Sí, sí, claro, por supuesto. Predomina la cultura árabe, evidentemente, pero recordemos que Egipto es una gran ciudad y ha sido lugar de al que han acudido muchísimas culturas. Pero mira, antes de despedirme, porque quiero pasar a los otros lugares que tenemos previstos hoy, sí que me gustaría un par de lugares que no suelen ser destino de muchos viajeros cuando van al Cairo, que es la mezquita de Al-Azhar, que es un lugar de rezo y también universidad y centros de estudio del Islam, y que es desde ahí donde nacen muchas de las leyes que rigen en el país. Y luego la mezquita más antigua de la ciudad, que es la de Ibn Tulun, que tiene un precioso patio rodeado de arcos, una fuente central espectacular y un minarete que es poco frecuente, ya que se accede por unos escalones exteriores. Y para cerrar la visita, Carla, si me permites, la voy a cerrar evidentemente en el bazar de Khan el-Khalili, con sus más de 1,000 tiendas que se disponen en gremios, por ejemplo, los joyeros, los especieros o los vendedores de imitaciones. Y para acabar después de una jornada de compras, nada mejor que un té en el café Fishawi, que no ha cerrado en 200 años ni un solo día.
Madre mía, ni un solo día. Y que además puedes encontrar muchísimas cosas, ¿eh? Porque imagínate,
sí, sí, sí.
1,000 tiendas, pues ya te puedes imaginar lo que puedes encontrar. Y esto es turístico.
Sí, sí, totalmente turístico. O sea, es que tienes que ir a Khan el-Khalili. Tienes que ir y tienes que comprar, porque además por algunas callejuelas encuentras siempre algo interesante, que no es lo típico baratillo que vas a encontrar, sino cositas realmente antiguas y que están escondidas a los ojos del que se quede en las calles principales. Hay que curiosear por todas partes, Carla.
Hay que curiosear. Y vamos a nuestro siguiente destino, porque si hay otra ciudad que es bastante turística y que todo el mundo conoce, es... que además está muy cerquita de aquí, la de Marrakech. Como bien apuntamos, geográficamente hablando, está muy cerca de aquí, de Canarias. Es la ciudad de los mágicos palacios, también las mezquitas, de los zocos y del té a la menta. Y es muy exótico, ¿no, Roberto?
Exactamente. Es que date cuenta que Marrakech, lo del té de la menta te ha venido muy, muy bien puesto. ¿Por qué? Porque cuando estás en la ciudad, ese olor al té recién hecho con la menta, las especias y ese misterio que y exotismo que tiene Marrakech, lo que te dan ganas es de explorar la ciudad y conocer todo.
Y es que además la ciudad está dividida también por diferentes espacios. ¿Por dónde empezarías tú?
Mira, el mejor lugar para empezar, para tomar el pulso a la ciudad, es sin duda la plaza de Yemna el Ethna, que desde el amanecer hasta bien entrada la noche va como presentándonos escenarios, ¿verdad? Tienes, por ejemplo, vendedores de todo tipo que presumen de tener las mejores frutas, los jugos más dulces, las especias más embriagadoras. Alrededor siempre hay encantadores de serpientes, monos amaestrados, vendedores de agua, que son una de las imágenes más típicas de la plaza. Y luego, como palco a todo esto, tenemos unos restaurantes que se encuentran siempre en lo alto de las construcciones que rodean la plaza y que nos ofrecen platos tan exquisitos como el tajine o el cuscús que todos conocemos.
Qué rico, la verdad, ahora que lo está nombrando.
Súper rico.
Me apetece, siempre tenemos que hablar de la gastronomía, ¿no? Y además, aquí esos platos son exquisitos. Lo que sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces intentamos ir a los lugares que va todo el mundo, los turistas, y al final hay que dejarse también aconsejar un poco, ¿no? Por la gente local.
Claro, claro que sí. Mira, todo el mundo te dirá, por ejemplo, que visites el Zoco. Uh-huh. El Zoco es como un laberinto de calle, huele muchísimo a cuero, porque ya sabemos que el pueblo de Marruecos es muy especialista en el tratamiento del cuero, y te huele a cuero recién curtido, ves mucha prenda artesanal, también vemos imitaciones de marca, evidentemente, y luego también un sonido mientras golpean el bronce o el cobre y cómo lo pulen y le dan brillo. Pero no nos dejemos llevar solamente por las compras y por esta artesanía, sino hay que acercarse también a lugares como la Cotubía, que es la mezquita más grande de la ciudad, que tiene un alminar o torre de 70 metros de altura. Uh-huh. Y que se consagró al gremio de los libreros, ya que alrededor de ella, en las calles que están alrededor, hay muchas librerías de viejo y que tenemos que ver desde fuera, desgraciadamente, porque la entrada está prohibida a los no musulmanes.
Bueno, pero eso tampoco está tan mal, básicamente porque al final van cuidando sus tradiciones, ¿no? Y a veces, uh-huh, pues bueno, quizás los que no son musulmanes no saben respetar algunas de sus tradiciones o de su cultura.
Correcto.
Y a veces hay que, si se puede evitar, pues bueno, tampoco pasa nada, ¿no? No hay que ponerlo como algo negativo. ¿Y luego por dónde seguimos?
Pues mira, tenemos un lugar que también es espectacular, que se llama el Palacio de Baia, que tiene unos jardines preciosos, pero espectaculares, y unas 150 habitaciones que están decoradas con unos mosaicos finísimos, con estucos y maderas preciosas. O también, por ejemplo, las tumbas saadíes, que son el mausoleo de la familia real saadí, que se remontan al siglo XVI y que fueron abiertas a los visitantes no musulmanes en el año 1917. Las columnas y los techos también, al igual que en el Palacio de Bahía, están fabricados en mármol blanco y en cedro del Líbano.
Y esas tumbas, la verdad que también hay que hablar de ellas, ¿no?
Sí, son tumbas de la familia real, como te digo, Sadi. Mm. No son tumbas al uso, o sea, no son tumbas como las que podemos ver en nuestro cementerio, sino realmente son como unos pináculos que están en el suelo y están cubiertos completamente de mosaicos de colores.
Claro.
Y luego están rodeados pues también de jardines, que ya sabemos que el pueblo ahora gusta mucho de los jardines, sobre todo de los que tengan frutales, como naranjos o limones, que le quitan un poquito de ese ambiente serio que puede tener este mausoleo. Claro. Y le dan más bien un aspecto como de jardín.
Y para despedirnos... Claro, para despedirnos, ¿no? Simplemente sí, para decirte, lo que no nos podemos perder es esto también que nos vas a comentar ahora, ¿no?
Sí, exactamente. Alejándonos un poquito del centro, en dirección hacia la parte de las montañas del Atlas, tenemos los jardines de Menara, que es también el palacio de verano de un príncipe de ahí de Marrakech, y que está rodeado de plantaciones de frutales, un estanque artificial inmenso y el pabellón donde el príncipe pasaba su verano, con unas tejas verdes exquisitas y que se reflejan en el agua y en días que en que el agua no se mueva y esté el día despejado, se pueden ver en el reflejo del agua las montañas del Atlas.
Y pues la verdad que es que es un, yo creo que en una semanita esto lo podemos hacer fácilmente, ¿no? La ciudad de Marrakech, yo creo que a lo mejor con 4 días tenemos.
Sí, además siempre es conveniente, por ejemplo, esa semanita que bien dices al principio, porque te ofrecen mucho cuando estás allí en Marrakech esa famosa noche en el desierto. Te llevan por la tarde, allí haces un paseo en camello, por la noche te visten como si fueras marroquí, te pintan las manos con henna y puedes cenar, tomar té e irte a dormir bajo la bóveda de las estrellas del desierto. Sí. Así que yo creo que una semana puede estar bien.
Una semana puede estar bien. Y ahora, si te parece, visitamos el sur de África, Sudáfrica.
El sur de África.
Estoy poniendo, como te puedes imaginar, nos está ayudando nuestro compañero Víctor Cabrera, el técnico, con esta fantástica música. Pues él lo ha elegido específicamente de cada lugar. Y nos vamos hasta Ciudad del Cabo, ya que es multicultural y vanguardista, como pueden comprobar ahora con la música. Pero al mismo tiempo se puede ver mucha naturaleza, muchos viñedos, la gastronomía está presente, Roberto.
Sí, correcto. Y es una pena que mucha gente no tenga en cuenta en sus viajes lo que es Sudáfrica, porque es un lugar espectacular que tiene de todo. Y Ciudad del Cabo ha emergido de hace un par de décadas para acá como una de las ciudades más culturales, pues no solamente de África, sino hasta sin apurar un poquito del mundo, ¿no? Y es por eso, por lo que comentabas tú, porque es multicultural, es vanguardista y sobre todo te abre las puertas a esa parte tan desconocida que es la... el sur del continente africano. Cuando quieras empezamos la visita.
¿Y por dónde empezamos? Porque es que esto tiene... la Ciudad del Cabo es enorme, ¿no?
Es enorme, pero mira, yo te recomendaría empezar por la montaña de la Mesa, que se llama así por ser totalmente plana en la cima, como una mesa, ¿no? Hay que acceder a ella a pie o en teleférico para los menos deportistas. Y desde arriba se tiene una panorámica estupenda, perfecta y completa de la ciudad. Un lugar también que debemos visitar es el barrio de Boukab, que es pintoresco y es muy multicolor, con sus casas pintadas de colores vivos y suelos de adoquín, que contiene varios museos y restaurantes de comida típica local. Podemos aprovechar ahí para probar las especialidades de Sudáfrica. Eso sí, es un barrio básicamente musulmán, por lo tanto hay que ir recatadamente vestidos, como habíamos hablado mientras estábamos en Marrakech, para respetar sus tradiciones.
No, hay que ir bastante bien porque al final, Sudáfrica es multicultural, es vanguardista, pero bueno, como todo, hay que seguir las tradiciones y ser respetuosos, ¿no? Porque al fin y al cabo, con el respeto vas a todos lados.
Exactamente. Si te quieres desahogar después de haber estado comiendo hasta hartarte en este lugar de Boukab y quieres bajar un poquito la comida, pues nada mejor que subir hasta Lion's Head o Cabeza de León, que es una montaña que parece un león recostado y hay que subir caminando unas 2 horas aproximadamente. Eso sí, cuando llegues el premio es fundamentalmente espectacular, que es el atardecer más hermoso y romántico de toda Sudáfrica. Otro lugar que hay que visitar, Victoria y Alfred, que es un puerto histórico, que tiene los mejores restaurantes y terrazas de toda la ciudad, ofrece también, mientras estamos allí, espectáculos al aire libre y una flota de barcos para disfrutar de excursiones por allí, por la costa.
Tiene que ser espectacular, ¿no? Cogerse un barquito, hacer ese tipo de excursiones, ¿vale la pena?
Sí, vale la pena, porque además visitas lugares que normalmente no sueles hacer por tierra, sino que son accesibles solamente desde el mar. Entonces estos barcos te brindan la oportunidad de acercarte hasta esos lugares que además, precisamente por este hecho, no están tan masificados y lo disfrutas con más gusto, ¿verdad?
Pues por supuesto. Yo es que soy partidaria de quizás acudir o ir a zonas menos masificadas, más locales, hacer un turismo más local que el turismo masificado, la verdad. Porque más que nada es que conoces cosas y lugares pues que no están tan explotados y al final es más amable, ¿no? Digamos, ese tipo de turismo. Obviamente hay que ver y conocer los sitios importantes, Eso no cabe duda. Pero quizás, si puedo, intentar hacer otro tipo de turismo. ¿Qué más me recomiendas?
Vale, pues para los que les guste la historia más reciente del panorama mundial, hay un lugar que se llama Robben Island, que es conocida por albergar la prisión donde estuvo Nelson Mandela durante 18 de sus 27 años de presidio, y que ahora es un lugar de peregrinación sobre todo para todas aquellas personas que, como he dicho, amen la historia o simplemente quieran rendir un pequeño homenaje a este luchador por las libertades del pueblo sudafricano. Luego tenemos también, para los amantes del arte, el Museo Seitz, que tiene una colección de pintura que abarca desde el siglo XV hasta la actualidad, y es una de las mayores pinacotecas del mundo, y está en Sudáfrica, esto hay que tenerlo en cuenta. Igual que el Kirstenbosch, que es el jardín botánico más grande del mundo, con unos 5 kilómetros cuadrados y que tiene unas 9.000 especies diferentes de plantas.
Que hay que ir a verlo y visitarlo, ¿no? Por lo menos, uh-huh. Si estamos ahí, buscar ese huequito, porque es impresionante, ¿verdad?
Exacto. Uh-huh. Y para cerrar el Sudáfrica, de Ciudad del Cabo, Carla, ¿qué te parece un poquito de fiesta? Nos vamos a la calle Long Street, que es una calle de unos 4 kilómetros de largo aproximadamente, y que está rebosante de restaurantes, bares, locales de música, galerías de arte africano, y todo esto en una arquitectura victoriana que contrasta mucho con la modernidad de este arte, pero que representa esa esencia multicultural y bohemia de Ciudad del Cabo.
La verdad que es eso, ¿no? Hay que Ciudad del Cabo tiene esa mezcla, esa arquitectura victoriana, como bien apuntabas, y esa multiculturalidad que le caracteriza. Y sobre todo, es bastante moderno, ¿verdad? Tenemos esa conciencia de que en África pues la mayoría de las ciudades no son modernas, pero esta Ciudad del Cabo, es bastante moderna y multicultural.
Sí, además basta solamente con salir un poquito de los márgenes de la ciudad, de Ciudad del Cabo, para ver cómo todavía hay varias etnias, varios pueblos de Sudáfrica que siguen viviendo un poquito a caballo entre su ancestral costumbre a la hora de fabricar las casas y de sus tradiciones, y luego esa modernidad que representa el centro de Ciudad del Cabo o de la cercana también Johannesburgo.
Pues Roberto, la semana que viene mi compañera Andrea seguramente estará haciendo esta mañana. No sé si tendrás algún destino también diferente ya para cerrar esta edición de verano, que es que ha estado maravilloso. Yo me he quedado con muchos destinos que tengo por ver. Algunos
se
sí que los conozco.
Se nos queda mucho en el tintero.
Se nos queda muchísimo en el tintero.
Sí, la semana que viene vamos a seguir un poquito con el exotismo. Pero no te voy a decir más, solamente que la semana que viene va a estar muy interesante.
Va a estar muy interesante y estaremos en contacto para que nos los cuentes y los oyentes también, que estarán deseando. Aunque ya la gran mayoría habrá vuelto de sus vacaciones, pero bueno, gente como yo se va y aprovecha ahora, así que bueno, ya si no, para el siguiente edición de verano o de invierno también, ojo, que al final
nunca se sabe.
Hay que viajar está al alcance de todos y hay que hacerlo porque nos enriquece de una manera que no está escrita.
Correcto.
No está pagado.
Muy bien.
Roberto,
muy
muchas
bien,
gracias.
Carla.
Que tengas un buen día y muchísimas gracias. Estaremos
Igualmente.
Atentos de tus siguientes aventuras, que son muchas.
Perfecto, muchas gracias.
Un saludo, buen día.
Adiós. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y tú qué
piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí, así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Tenemos que hablar de deportes y de ese resultado, de ese arranque de temporada de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Sevilla. Juan Francisco Cruz, jefe de deportes de COPE Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carla.
Empate a dos, un resultado que, ojo, no está mal.
No, para empezar la liga se suma, que era lo importante. Además se ve la idea que tiene el técnico Luis Carrión para esta temporada, hay que ajustar mucho. Bueno, todos los equipos no han arrancado del todo bien. Ya vimos al Madrid ayer, por ejemplo, frente al Mallorca. Hay que ajustar algunos aspectos, pero sí deja detalles positivos. La Unión Deportiva Las Palmas, un juego mucho más directo, con un delantero centro que ya remata portería, que tuvo dos ocasiones, el gol, posteriormente un tiro al palo. Un equipo mucho más junto en cuanto a las líneas, un poquito más retrasado Kirian. Falta, lógicamente, el ir adaptándose, el ir cogiendo velocidad de crucero y ir ajustando situaciones defensivas, que ahí sí tuvo algún tipo de problema la Unión Deportiva Las Palmas durante el partido. Y es lo que comenta el propio Alberto Moleiro, que lo que faltó fue el gol, porque el equipo en líneas generales estuvo bien.
Yo creo que meterla. Tuvimos un palo en la primera parte, llegadas en la segunda. Se vio un equipo con mucha garra que quería la victoria. Pero bueno, nos hemos llevado el empate, hemos puntuado en casa y hay que seguir ahora.
Exacto, ahora a pensar en el Leganés el próximo domingo, segunda jornada para la Unión Deportiva.
¿Las sensaciones ilusionan a este nuevo equipo, Juanfran?
Sí, porque es distinto, es decir, tiene menos la pelota, pero sí es un juego mucho más directo, con mucha más llegada, con mucho más remate. Tuvo la Unión Deportiva 5 remates a portería, que no era habitual la pasada temporada, y lo que falta son ajustar situaciones en defensa. Debutó Maquina, debutó Lee McBurney, Manu Fuster tuvo sus minutos, Viti entró en la segunda parte, jugadores que tienen que ir acoplándose. Las Palmas ha hecho 11 fichajes y resta uno por realizar antes del final del mercado, que es un delantero, y falta, y el nuevo técnico también, es decir, cambia también el jugador técnico de la Unión Deportiva. Falta acoplarlo, que son los automatismos, se cogen con los partidos, no en la preparación, pero sí, la idea yo creo que gustó a todos, al público, y el técnico además también está bastante contento al final del partido.
Porque claro, tú estuviste narrando este partidazo, luego encima también estuviste en la zona mixta, has conocido los detalles, conoces lo que nos contaban, ¿no? Los jugadores, también el entrenador, ellos qué opinaban, qué decían.
Pues casi lo mismo, que estaban muy contentos por la situación. Es verdad que hay que ajustar. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que faltan ajustes defensivos, ajustes a lo mejor en el centro del campo, saber cuándo hacer una falta. El Sevilla es un equipo con mucha pólvora arriba, con mucho gol. Está Isaac Romero.
Muy físico,
está,
¿no?
Exacto, está está Ocampos, futbolistas con llegada, con disparo, como Sou. Es un equipo difícil, que seguro que va a estar en la zona media alta de la tabla clasificatoria, y ha sido un test importante para la Unión Deportiva. Lo decía el propio capitán Kirian, faltan ajustar algunas situaciones, pero que estaba muy contento con el partido del equipo.
Pero bien, la verdad que había el equipo con ganas, nos ponemos dos veces por debajo, aún así queremos, aún así seguimos teniendo la personalidad de ir. Creo que cuando mejor estábamos las dos veces en el partido, llegan esas dos transiciones rápidas de ellos, que como te digo, que abrimos, pero hay que saber también frenar, me incluyo, creo que tengo que hacer todavía más faltas a las como a lo mejor algo, sobre todo en esa posición, pero a seguir porque queda mucho.
Queda muchísimo, ¿no? Solo se ha jugado 90 minutos, es decir, queda toda la temporada para llegar
pero
a Estados Unidos.
A nosotros, bueno, a mí me dio la sensación, y hay gente también con la que he hablado, de que a Kirian no se le vio mucho, ¿no?
Es que es otra posición. Moleiro es el que está actuando en la posición de Kirian, un poquito más adelantado. Las Palmas tenía mucha más presencia de balón. Kirian no tenía que hacer tanto recorrido para recuperar en las transiciones. Las Palmas mucho más directa esta temporada. Y también tiene que ajustar Kirian el fútbol del nuevo técnico. Y su nueva posición, está un poquito más retrasado junto claro. con Javi Muñoz. Moleiro yo creo que está en la posición donde más hace daño, que es en la media punta con esa libertad por el centro, pero claro, eso hace que Kirian tenga que prácticamente arrancar lo que es el juego de la Unión Deportiva, ser el cerebro del equipo Gran Canario, y eso no lo hacía en muchas ocasiones la pasada temporada, sino estaba en línea de tres cuartos sí. para el último pase, para la llegada, para el disparo, fue el máximo goleador de la Unión Deportiva la pasada campaña con 6 goles y aquí adaptándolo, pero buen partido también el suyo.
Buen partido. Y es que además las sensaciones yo creo que son muy buenas. Vale, es un partido, se lo han jugado uno, todavía queda mucha liga por delante. Esto, o sea, hablar ahora de previsiones o de estadísticas, yo creo que todavía es muy pronto. Pero veremos a ver qué dice. Y el entrenador, Luis Carrión, que era con su sensación, que ¿cómo se quedó?
Era su debut en la primera división, debutante también en el banquillo de la Unión Deportiva. Se quedó sobre todo muy sorprendido por la afluencia de público, 25.000 espectadores que estuvieron en el Estadio Gran Canaria. Hablamos de un puente, hablamos de mes de agosto, y con todo nuestro respeto, no es el Madrid, no es el Barça.
No, yo no esperaba claro, tanta gente.
Efectivamente, 25.000 espectadores que estuvieron en el partido. Y después también habló de sus sensaciones al respecto de lo que fue el encuentro. Prácticamente a la altura de lo que decían todos los jugadores, todos los protagonistas, en esa misma tesitura de que estamos arrancando, que queda mucho, que la idea está clara, pero tiene que ir la Unión Deportiva a Las Palmas a medida que pasen los partidos cogiendo esa velocidad de crucero. Pero sí se quedó contento Luis Carrión con el debut.
Imaginado, siempre te imaginas un partido perfecto, un partido en el que robas rápido balón, en el que tienes balón, en el que circulas bien. Ellos han jugado algo más directo en algunas situaciones con Ocampos, ¿no? Que nos ha dificultado a ir con tanta gente arriba, perdíamos alguna segunda jugada. Y luego, con balón, por ejemplo, la segunda parte sí es un poco lo que pensábamos que o queríamos que pasara, ¿no? El cerrarlos por dentro para tener espacios por fuera. Creo que hemos empezado con Moleiro demasiado abierto. Cuando ha pasado por dentro hemos tenido más espacios, arriesgando un poco más con los laterales más altos. Pero bueno, entiendo que hay buena parte del partido en la que el equipo ha entendido muy bien lo que había que hacer.
Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, se vio detalles a pulir, ajustes que mejorar, sobre todo en la parcela defensiva. Pero sí es verdad que la idea, vimos todos lo que quiere la Unión Deportiva en la temporada.
Correcto. Atacar, meter goles,
sí, ser más directo, ¿no? Y después hubo, yo creo que, bueno, también ocurrió con Suricaba la pasada temporada, que todos estuvimos contentos en el primer partido y después al final solo anotó un gol. Pero en el caso de Olima Burni, es el delantero que hace mucho tiempo que no tiene Unión Deportiva, el 9, que lleva un balón a la área, por lo menos remata, acaba la jugada, un tiro al palo, el gol que no fue de él, pero estuvo allí, hubiera sido de él, el tanto de la Unión Deportiva Las Palmas, trabajando mucho de espalda, con llegada, típico futbolista inglés, que le va a venir muy bien a la Unión Deportiva Las Palmas, jugador caliente, también en el campo, que también es muy positivo. Y después otras sensaciones como la de Les Muñoz en el lateral izquierdo, también gustó bastante. Debuta en la primera división, ha jugado en el Club Deportivo Tenerife, en el Levante, pero no ha debutado en primera división, debuta con la Unión Deportiva Las Palmas. Y en el lateral derecho sí hubo problemas para Marvin, no es lateral, pero Viti no estaba al 100%. Después entró Viti y ya se ajustó un poquito también la zona defensiva. Pero bueno, no es cuestión de individualizar, son 90 minutos, sino de ir viendo lo que tiene que ajustar el técnico de la Unión Deportiva.
Los cambios también fueron buenos y al final se vio también una Unión Deportiva Las Palmas que en ningún momento se quedó tomando un café, ¿no? Que, sí, que era la sensación que daba.
Y hubo un detalle que todos se quedaron sorprendidos, pero es una nueva norma, una nueva regla para esta temporada. Las Palmas ya había hecho los 5 cambios y hubo una conmoción por parte de Alex Muñoz, tuvo que ser cambiado. Cuando un jugador es cambiado por conmoción, por un golpe en la cabeza, tienes un cambio más esta temporada, es una nueva norma, por eso la Unión Deportiva pudo hacer los 6 cambios en el encuentro del pasado fin de semana ante el Sevilla, con lo cual se produjo mucho Mateu, porque también entró Maquina, el central también escocés, 2 escoceses, nunca había tenido la Unión Deportiva un escocés, tiene 2 esta temporada.
Dejó, también tenemos cantera, hay que decirlo.
Claro, exacto, dejó buenos detalles, pero sí es verdad que se notó que ha sido el último en llegar y hay que ajustar disfrutarlo también en zona defensiva junto con Mika Mármol y Alex Suárez.
¿Qué más vamos a escuchar a partir de las 2 de la tarde?
Pues hablaremos de una semana histórica. Bueno, durante todos estos días hablaremos de lo que va a suceder el 22 de agosto. Esta semana, el jueves, se cumplen 75 años de la fundación de la Unión Deportiva Las Palmas. El jueves a las 8 de la noche, por cierto, lo contaremos en directo en la cadena COPE, el acto institucional en el Real Club Náutico de Gran Canaria, con todo lo que allí ocurra, con los exjugadores, con todo lo que van a ser los detalles que se produzcan en esa noche, en esa gala, lo contaremos, y también durante la semana hablaremos con diferentes protagonistas, jugadores históricos de la Unión Deportiva, sin olvidarnos de la actualidad. Ya se jugó entre el Sevilla, ya pensamos en el Leganés, y el siguiente jueves, este no, este es el 22 de agosto, el siguiente posterior, juega la Unión Deportiva ante el Real Madrid en el estadio de Gran Canaria.
Eso nos ha hablado de otra cosa, nos ha hablado de otra cosa.
Correcto, del partido del Madrid, y también que estamos a falta de 11 días para acabar lo que es el mercado, y Las Palmas va a fichar un delantero. Falta solo un futbolista. Si llega ese jugador, ya conocemos que Cedric, el futbolista que llega del Valladolid, saldrá cedido. Las Palmas está en la búsqueda de otro delantero centro.
Pues todo esto lo escucharemos a partir de las 2 de la tarde. Juan Francisco Cruz, jefe de deportes de COPE Gran Canaria. Gracias.
Gracias a ti, Carla.
Nos escuchamos. Y a todos los oyentes, apenas quedan, nada, 20 segundos, 30 segundos para finalizar estas dos horas de programa. Mañana estaremos aquí con más actualidad y les contaremos todo lo que les va a interesar ahora, boletín a nivel nacional, y después ya saben, toda la información de regional y local y deporte. Que tengan buen día. Repite la